El invitado especial para esta oportunidad, con el fin de continuar los relatos relacionados con la Plaza de Mercado, es el señor Víctor Girón Velázquez. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por estar tenerme en cuenta para esta llamada, hombre. Me alegro y lo que le pueda colaborar, pues con mucho gusto.
Víctor, ¿qué recuerda de la Plaza de Mercado cuando usted era niño? Porque ustedes vivían, pues, a una media cuadra de este sitio.
Sí, Miguel, claro. Pues de la vivencia así de como de 6 años en adelante que uno pues tiene memoria. Me acuerdo mucho, lo que más me llamaba la atención era la organización de del desfile de la familia Castañeda. Porque yo de niño, pues inclusive participé en muchos desfiles de esos, porque la organizaban eran los vendedores de la plaza, ¿no? Y a la cabeza de ellos, pues eran las hermanitas Mora, las moritas que les decíamos cariñosamente, las capuchinas eran las que se encargaban de organizar eso. Y en la casa de ellas, pues que era una casa grande, casi media cuadra, ahí donde llegaba pues todo el mundo a vestirse y de ahí arrancaba el desfile. Y algo pues curioso que era, pues después de terminar el desfile, del recorrido y se llegaba nuevamente a la plaza de mercado y allá le daban pues la merienda a todos los que participaban del desfile.
¿Hacían una merienda comunitaria en la plaza de mercado al terminar el desfile?
Sí, yo me acuerdo ahí, ellos organizaban las que se quedaban cocinando. Y algo bonito que era muy típico de esa época, que lo servían en hojas de plátano ahumadas y en la mano. Eso no, todo el mundo con la mano, más que todo era fritanga, ¿no? La fritanga con papitas y de maní, que eso era. Y chicha para todo el mundo. Eso era muy bonito esa anécdota.
Y el plátano no podía faltar.
Ah, claro, las papitas, yuca y plátanos. Sí, muy, muy, muy sabroso. Y la gente, pues, eran especiales para cocinar eso así para tanta gente.
Víctor, ¿y terminaban en fiesta, en baile?
Ah, sí, claro. Y eso, pues, los conjuntos de cuerda, me acuerdo mucho, y claro, eso era el gran baile en el mercado, claro, los mayores bailaban eso, me lo dije.
¿De qué músicos se acuerda que hayan amenizado esas fiestas o esas terminaciones del desfile de la familia Castañeda?
Pues, hombre, yo así de niño, pues, me alcanzo a acordar, esa época tenía una orquesta, el señor Franco, que era acordeonista, hombre, pero se me va el apellido en este
Franco
momento.
Cabrera.
Exactamente. Franco Cabrera, él era el acordeonista y tenía un grupo. Y él pues lo tocaba con el baterista, también me acuerdo mucho de Juan Nick, que le decíamos, ¿no? Él era el baterista y el finado locro con su trompeta, ¿no?
¿Los Castillos de pronto no hacían parte de esa agrupación musical?
Pues yo me acuerdo, yo como que ahí tal vez hacían una colaboración sin ánimo de lucro, tal vez todos colaboraban y formaban un grupo bueno, le cuento, claro, los Castillos maestros infaltables en todas esas celebraciones, ¿no? Lógico, sí.
Víctor, usted estaba inquieto la otra vez que hablamos con Ramiro García sobre la llegada del helicóptero. Creo que fue el primer helicóptero que aterrizó en la Plaza de Mercado. ¿Qué recuerda de ese hecho puntual?
Ay, caramba, Miguel, eso sí lo tengo muy, muy, muy latente, porque yo tenía tal vez como unos 7 u 8 años y estábamos jugando a bolas con los amigos, pues los vecinos de esa época, los Ortiz, los hermanos del finado doctor Rivera, que en paz descanse, los Moras, ahí los hijos de Don Colón, Germán Mora, jugando a las bolas, y cuando pasa ese aparato que ya iba pues a baja altura porque iba aterrizando, pasó por encima de nosotros, inclusive unas casas que desentejaron. Y una anécdota muy curiosa, que ese momento estaba frente a nosotros el papá de las moritas, era un abuelito don Euclides Mora, ya como que ya estaba cerca de los 100 años de esa época, y él se arrodilló ahí en el andén y se echaba cruz y decía que el mundo se iba a acabar, que el mundo se iba a acabar. Y
Curioso, ¿verdad?
nosotros, sí, nosotros dejamos las bolas botadas y salimos corriendo para allá a la esquina, porque ese cayó ahí pues frente a la entrada norte del mercado, ¿no?
Sí.
Y caramba, si todo el mundo allá llegó, tuvo que llegar la policía porque todo el mundo era tocando el helicóptero y tomándose fotos. Rafael Paredes, me acuerdo mucho que llegó en su bicicleta y él debe tener esas fotos, porque todo el mundo está tomando esas fotos ahí tocando el helicóptero.
¿Y usted recuerda de ese helicóptero, de pronto, las insignias que tenía?
Hombre, Miguel, lo único que yo recuerdo, como le digo, es la bandera de Colombia pintada en la aspa trasera, ¿no? Aunque pues yo sí, pues por lo que yo sé, esa época el helicóptero no tenía, el ejército no tenía todavía aviación, ¿no? Pero sí tenía la bandera de Colombia pintada, pues debe haber sido de alguna del estado, ¿no? Pero no recuerdo el nombre bien, si las siglas y eso, sí tenían los números ahí, pero la bandera de Colombia sí me acuerdo que era curioso en la aspa trasera.
Y tampoco recuerda a qué llegaba ese helicóptero o a qué vino acá a Sandoná.
No, porque como digo, esa época yo tenía como 7 años y no, era embelesado así tocando ese aparato, pero no sabíamos el motivo ni quién era que llegaba a Sandona, no, no, realmente no supe quién sería ese.
Usted habla de la policía. ¿Por allí había una estación de policía al lado de la Plaza de Mercado?
Claro, Miguel, hombre, esa casa inclusive todavía existe, casi es frente a la puerta norte del mercado, una casa de 2 pisos en tierra pisada, de tapia, que decimos, ¿no?
Sí, ¿esa
Y esa
fue
época,
estación de policía?
el cuartel, esa época le decían era el retén de policía, le decían. Sí, lógico, esa época le decían era el retén, ¿no? El retén de la policía. Inclusive me acuerdo hasta un sargento que era el comandante de esa época, muy conocido en Sandoná, sargento Argemiro Garcés Piso, se llamaba. Era un señor como paisa, mono, así caricolorado, grandote, y era muy estricto, ¿verdad? Era, pues, en esa época la policía era como eran rudos, ¿no? Rudos. Pero era muy conocido y ahí funcionó, como le decían, el retén de la policía. De ahí ya lo trasladaron al barrio San Carlos, como diagonal a la Casa Cural, ¿no? Como que ahora queda un vivero ahí, me parece, si no estoy mal, ¿no? O la Defensa Civil.
Sí, allí ahora queda EMSAM, que un tiempo fue de la Defensa Civil y ahí se construyó el edificio de EMSAM, al frente del despacho parroquial.
Exacto, ahí, de ahí la Plaza de Mercado pasó para allá, sí, ahí está el barrio San Carlos. Y posteriormente ya pues donde funciona ahora, ¿no? Eso es, me recuerdo yo de esa época.
Le decían retén de la policía porque ahí retenían algunas personas porque habían cometido algunos delitos, algunas contravenciones.
De pronto sí, delitos menores, ¿no? Más que todo yo recuerdo los fines de semana, los sábados, las riñas, ¿no? De las personas del campo, que se los llevaban allá, pues, que no eran verdades, porque la cárcel ya funcionaba donde funcionó siempre, ahí cerca a la carnicería que llamábamos, ¿no?
Al matadero.
Y de esas retenes de policías tengo, pues, verdad, experiencias ahí vividas, porque, pues, yo me acuerdo que a veces los volaban tal vez los presos, que como eso no había calabozos, de pronto era el solar nomás. Llegaban, una vez me acuerdo, sacaron un señor de que había escondido en el soberado de nuestra casa. Yo me acuerdo del sargento que le comento que lo fueron a buscar y lo sacaron de allá abajo y lo llevaron otra vez, pues, como, pues, golpeándolo, ¿no? Pues, sinceramente, pues sí, me acuerdo esa época, la policía era muy, muy dura y estaban dándole duro, señor, pero. Yo por eso recuerdo a ese sargento, Argemiro Garcés Pisos.
Sí, hasta ahora lo recuerdan al sargento Garcés.
Sí,
Víctor,
sí.
regresemos al juego de las bolas. Las nuevas generaciones, pues algunos han jugado, pero otros muchachos ya no conocieron ese juego, que para nosotros era como muy natural jugar a las bolas, jugar a los trompos. ¿Qué recuerda de esas épocas de la niñez?
Ah, caramba, Miguel, esa época era muy bonita. Las bolas, inclusive uno jugaba a veces hasta con tapas de gaseosa, ¿no? Con tapas de cerveza. Y con todos los amigos de esa época, como decía yo, los Ortices, Pepe Ortiz, Hugo Ortiz, los hermanos del doctor Rivera, Laureano, Edmundo, los Moras, hijos de Don Colón, Don Germán. Y se divertía uno, porque era muy bonito y muy sano esa época. Y según por temporadas, a veces eran las bolas, otra vez el trompo, inclusive al cuspe, que es más antiguo, ¿no? Que era haciendo rodar uno un trompo en forma triangular con un fuete, le daba uno fuete y él bailaba y el que llegaba primero hasta el círculo que uno hacía ganaba. Lástima que ahora ya no, la tecnología acabó con todo eso, pero eso era muy bonito.
¿Y allí en la calle ustedes jugaron fútbol?
Ah, dígame, yo creo que todo el mundo de nuestra época practicó el fútbol en la calle y con las porterías en piedra, ¿no? Y se jugaba fútbol, sí, claro.
¿Ustedes también jugaron con esos balones de letras?
Ah, claro, las pelotas.
Eso
Sí.
pegaba
Uy, lo quemaba, ¿no? Quemaba, de qué
durísimo.
tal
Sí,
queda.
sí, sí,
Lo
sí. Lo
quemaba
dejaba
de una vez en
señalado,
la
¿no?
cara. Sí.
¿Se recuerda de alguna anécdota relacionada con algún balonazo de esos?
Pues oiga, le cuento a Miguel que ya han querido de grande nosotros en el colegio, ¿no?
Ajá.
Un amigo mío, el Francisco Rosero, le decíamos el Pacho, ¿no? El famoso Pachito Loco que le decíamos, Francisco Rosero, hermano de Piedad y de sobrino de Coqui. Él tenía un balón de esos grandotes y ya estábamos en sexto, en primero bachillerato, se decía eso porque en el colegio, ¿no? Y lo había llevado el Pacho, ese balón allá al salón. Y cuando salía la profesora lo sacaba y eso era con ese balón dándole todo el mundo patadas, eso tumbaba pupitres, partíamos ventanas, techos abiertos, se formaba, mejor dicho, el juicio final ahí dentro del salón con un balón de esos de letras grandes.
¿Y eso le costó alguna sanción al Pachito?
A todos, sinceramente, claro, eso nos hacían las anotaciones respectivas, ¿no? Y claro, porque eso formaba un desorden el Pacho, y no me acuerdo, él se acuerda inclusive todavía del balón que se lo llevaba, inclusive le tenían un nombre al balón, le decían el destructor, porque el balón donde pegaba eso volaban a silla, los pupitres, todo, pues eso era, ¿verdad? El destructor, le decía él.
Víctor, por allá en el año de 1966 nos comentan los docentes, el profesor Libardo Suárez, el profesor Soponías Rodríguez, el profesor Silvio Castillo, que se organizó un reinado, el reinado del deporte que lo llamaron al evento. En ese reinado participaron dos personas, su hermana Amparo Girón y Amparo Salas. ¿Usted recuerda algo de ese evento, de ese reinado del deporte?
Claro, Miguel. Ese torneo, pues, no me comentaban también después que era para recolectar fondos para organizar un torneo departamental ya de fútbol, ¿no? Tal vez para los gastos, los costos que tenía que asumir el municipio. Entonces era un reinado cívico, pues, para recolectar fondos, ganaba la que más de dinero recaudara, ¿no? Y yo me acuerdo, sí, claro, de las bailes en el Candilejas, con la orquesta de Lucho Guzmán. Yo me acuerdo que yo de niño me llevaban a cuidar los abrigos de las señoras, porque en esa época las señoras usaban abrigos muy bonitos. Y yo recuerdo que ponían a las dos candidatas y le ponían un precio por bailar, la pareja, el que más plata diera, pues bailaba con las dos candidatas. Pero era pues muy bonito esas anécdotas y bailaban y que era con el fin, como digo, recolectar los fondos para ese torneo.
¿Dónde quedaba el Teatro Candilejas?
Pues exactamente frente a donde está la sala de velación ahora, ¿no? O sea, la de la Casa Cural
En toda
era
la
todo
esquina.
inclusive en toda la esquina y ahí en el segundo piso era la emisora Ondas del Guaytara, funcionaba ahí, ¿no? Ondas del Guaytara y abajo en el primer piso era el teatro, eso era muy grande, eso era un parque muy grande, bonito.
¿Y le llamaban teatro porque ahí habían presentaciones de algunas obras de teatro?
Yo creo que ahí sí, ahí en la época de los dramas que hacían, ¿no? Las presentaciones, porque él tenía su escenario, claro, donde tenía la orquesta, el escenario y todo tenía lo de un teatro, sí. Y eso era muy bonito porque eso era todo en madera, ¿no? Los pilares, los balcones, las escaleras, todo eso era en madera. Inclusive después como que hubo un incendio ahí, ¿no? Hubo un incendio y como que destruyó parte de eso, ¿no?
Víctor, regresemos al entorno de la Plaza de Mercado. Dos lugares emblemáticos para todos los andoreños. Uno, la pila de agua, y otro, los baños Delicias. ¿Qué recuerda usted?
Ah, pues el baño de Alicia era muy típico porque las familias acostumbraban a irse a bañar allá cuando nos iba el agua, decían sí, se iba mucho, tal vez se taponaban por la lluvia las tuberías y se iba mucho el agua, entonces la gente se aprovechaba y se iba a bañar allá, que era como un paseo y pagaba uno el valor, no recuerdo, según la época, 10, 20 centavos y ese chorro como 2 pulgadas y con esa presión, esa gravedad de donde venía el tanque, eso era muy, muy, muy delicioso, los baños. El agua bien fría, bien fría.
¿De quién era esa casa?
Oiga, Miguel, no estoy seguro quién, pero me parece que era don Aureliano Bolaños. Pero no digo, tengo, pues, si me equivoco, no acepto, pero de pronto sí dijo como que era don Aureliano Bolaños, el dueño de esa casa. Administraba un señor, una familia, y ellos cobraban la entrada ya a bañar. Sí, ellos cobraban, como digo, yo me acuerdo, a la época, no sé, 20 centavos, 10 centavos, pero sí tocaba pagar, y se duchaban, no le daban nada, ¿no? O sea, por decir algo, que le suministraran jabón o toalla, no, no, todo el mundo llevaba su toalla, su jabón, y solo por bañarse, pues, cobraban ahí un valor, pero muy bajito, claro.
Y de la pila de agua, ¿qué recuerda?
Ah, caramba, la emblemática pila, ¿no? En la pasada entrevista, Ramirito García, como le decíamos nosotros, los amigos cariñosamente, él también hace mucha énfasis en ese sitio, ¿no? Porque era emblemático, claro, cuando se dañaba el acueducto, todo el mundo iba a recoger agua ya, inclusive esa época, yo creo que en todas las casas teníamos un carreto que se hacía con dos ruedas de madera y un palo largo, y le ponían puntillas para colgar ahí las ollas o las tinas y llevar el agua a la casa, ¿no? Inclusive tocaba hacer colas. La gente hacía cola ahí para sacar el agua y llevar a las casas. Parecía muy buena la idea de Ramiro, que él decía que de pronto en el mercado nuevo que van a hacer, que debían colocar ese nombre, ¿no? Mercado, ¿cómo se llama? La pila, sí, porque todo el mundo tiene alguna anécdota en esa pila.
Oiga, estaba yo recordando las carretillas que pues eran, pues los elaboraban los artesanos, pero servían para transportar el agua. Eso ya prácticamente se perdió y yo lo recuerdo ahora porque usted lo menciona.
Exacto, marido, yo creo que pues, si nosotros en nuestra casa teníamos una, porque era un palo largo ahí con dos ruedas de madera que las forraban con caucho, ¿no? Para que amortiguara. Y le ponían cuatro o cinco puntillas grandes y ahí se colgaban las ollas. Y entonces, pues, se llevaba bastante agua ahí. Y eso era, pues, cómico. Cada uno cargaba su carreto, como le llamaban, el carreto.
De eso sí no hay fotografías, ¿no? ¿O será que hay alguna?
Quién sabe, ¿no? Pero eso era bonito, bonito esa época. Ahí a traer agua a la pila, decían, no sé. Y verdad, y tocaba hacer cola, porque era el único suministro de agua que había, pues, cuando el acueducto fallaba.
Cambiemos de tema, hablemos del fútbol. Usted creo que pues recuerda muy bien y lo vivió cuando se organizó el primer campeonato interbarrios de fútbol.
Sí, claro. Lo recuerdo mucho porque, pues, el primer campeonato, el campeón fue el Barrio San Francisco, pues, donde yo vivía, ¿no? Era un equipo muy, muy bueno. Inclusive todavía me acuerdo de los jugadores, don Luis Fajardo, que en paz descanse. El arquero era, pues, el Obando, el que le decíamos, el Japo, le decían a él Obando. Había un muchacho Yáñez, allá de ahí de la entrada, Lucio Cruz. No, era un equipazo, pues, sí. Y me acuerdo de ese torneo de San Francisco, barrió con todo. Eso fue como que fue campeón invicto, me acuerdo, inclusive, de ese año.
¿Y usted siempre iba a los partidos allí a la cancha lija?
Sí, Miguel, claro. Yo iba y pues tocaba pagar la boleta, ¿no? Inclusive, la verdad, a mí ya que me cobraban, pero pues yo me tenía un patrocinador ahí muy bueno, que era Everardo Narváez. Era un gran jugador del barrio de comercio. Y pues yo me hacía precisamente en la pila, valga la redundancia. Me sentaba yo ahí y lo esperaba. Y apenas lo veía, él me entregaba el maletín. Yo lo terciaba y él entraba con el maletín. Me ponía la mano en el hombro y decía, no, me está llevando el maletín. Ya pasaba a la puerta a entregar el maletín y a buscar puestos. Esa era la forma en que entraba yo a ver todos los partidos, sí.
Sí, como decíamos en esa época se entraba de gorra, ¿no? Ahora el término ese ha cambiado, ¿no? Ahora dicen gratiliano o de gratín, ¿no?
Oiga, y comentándole una anécdota, que me acuerdo en este momento ya que hablamos de eso, frente como digo, en la parte norte del mercado, en las tapias, como si fuera en tapia todo encerrado, ¿no? Habían hecho un hueco, y por ahí pues se metía uno y llevaría pues el valor de la entrada, ¿no? Pero
Sí.
después lo habían descubierto y ya tenían un policía en el hueco, parado ahí un policía, porque no, más que no se mintiera nadie, que era una entrada, un hueco, como si fuera tapia, habían roto y habían hecho un hueco y por ahí se colaba uno, pero Usted lo estuvieron y ya ponían un policía ahí toda la tarde parado.
¿Usted era muy amigo o familiar de Everardo Narváez?
No, no, pues a mí, conocido, ¿no? Como él, pues era un gran jugador y él, pues, era muy, muy conocido, muy popular en San Juan. Y claro, entonces él me tenía, yo le decía que el otro domingo lo espero, eso era infaltable, yo ahí esperaba ahí para que no le fuera a dar a otro maletín, entonces ese era el que me entraba a mí siempre a los partidos.
Cuando nos ponemos a hablar de fútbol, siempre se llega a la historia de los árbitros, que los árbitros llegaban a la casa de ustedes, a la casa de don Víctor, de doña Marta, y siempre se quedó esa idea en el común de la gente, que decía, ¿cómo no va a ganar el Barrio San Francisco si los árbitros llegan donde los jirones? Que llegaban allí a quedarse o que llegaban a comer, ¿cómo es la historia?
No, la historia es la siguiente. Eran dos árbitros, ¿no? Porque pues no solo ellos, no solamente ellos llegaron a, pues llegaron muchos de los que mandaba la liga, pero a veces mandaban estos dos y eran pingos de nuestros, eran sobrinos de mi papá. Y esos eran muy conocidos en Pasto, Luis Chávez y Eva Chávez, que en paz descanse ya fallecieron. Y ellos, pues claro, como eran sobrinos de mi papá, pues llegaban a la casa, ¿no? Y se hospedaban ahí. Y claro, pero como digo, esa época San Francisco era un equipo muy bueno y ganaba, entonces la gente decía eso, que San Francisco ganaba era porque los árbitros comían de los tirones. Sí, era cierto.
Eso hace parte pues de la historia del fútbol. Bueno, y hablando de la cancha, ¿qué recuerda como de los partidos? Porque lo que sí es cierto que había mucha afición, todos los equipos tenían mucha barra que se llamaba en esa época, entonces parece que la presión del público, la presión de los aficionados, no únicamente a los jugadores, sino también a los árbitros, parece ser que la sentían desde adentro de la cancha.
Claro, Miguel, porque la línea principal de los laterales en la tribuna viene siendo occidental, ¿no? En occidental, en la parte de abajo ponían unos lazos, ¿no? Porque en la oriental era unas rocas, unos muros ahí naturales. En el otro lado, en occidental, ponían lazos para que la gente, pues, respetara la línea. Pero imagínense un lazo y cuando esas finales, sobre todo, pues, las barras más grandes, más fuertes eran las de San Francisco y en Meléndez. Eran pues mucha gente, mucha afición y yo recuerdo de los primos porque pues cuando terminaban esas finales que a veces la policía tenía que protegerlos y llevarlos hasta la casa, me acuerdo una vez que llegó uno de ellos quemado las rodillas y los brazos con cigarrillos. La gente les apagaba los cigarrillos en la piel, oiga, duro, duro, era fuerte, fuerte la hinchada. Oiga, otra anécdota del campeonato de hoy, me acuerdo que para el segundo torneo como que fue que autorizaron traer refuerzos de Pasto, ¿no? Para ese equipo. Y yo, debe ser por el segundo, entonces cada equipo le dieron como que una cuota, como que tres refuerzos podían contratar de Pasto, ¿no? Y los traían pues del Javeriano, me acuerdo, según, ¿no? Inclusive me alcanzo a acordar, los refuerzos de San Francisco, me acuerdo, un señor, que él como que fue profesional, ya murió también, el Güey Ordóñez, le decían. El Güey Ordóñez. Y el cafetero trajo un arquero que le decían el Cupa, también era el arquero del Javeriano. El Güey Ordóñez, había un negrito también, compañero del Cupa, el negro Penta, que lo conoce mucho, Pepe Fajardo conoce muchas historias de esas. Pero los refuerzos que traían de Pasto, y ese torneo fue por eso tal vez hubo muy, 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 muy reforzado y duro, duro ese torneo, yo cuando quedó campeón San Carlos.
Y el refuerzo del Barrio Meléndez en esa época era Juan Molina, que había sido profesional,
Claro.
las historias que comentaba Ramiro García.
Ramiro, claro, el profesor, después él fue profesor, ¿no? De educación física, Juan Molina. Claro, él jugó como que en el Quindío, ¿no? Y en Millonarios, como que alcanzó a llegar también, profesor Juan Molina, claro.
Y dos equipos ecuatorianos también.
Ah, eso me decía Ramiro, en el Deportivo Quito, no sé, estuvo por allá también, ¿no? Entonces, como digo, ese segundo torneo como que fue bien, 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 la competencia fue de alto nivel porque ya los equipos se rotaban así con de Pasto, tres jugadores de Pasto traían, ¿no? Y era muy, muy, muy bueno el nivel, lástima que se haya acabado la afición allá del fútbol, ¿no?
Pero la tribuna, hablando de afición, la tribuna del lado oriental, esa como que era exclusiva de algunas familias, ¿no?
Claro, Miguel, yo creo que era de los que vivían ahí frente a la, detrás, por la parte oriental, detrás, ¿no? Ellos se tomaban posesión de eso y era, no, no se podía meter a otra persona y era de ellos, del sector nomás ahí de la Paja del Mercado. En esa época había una familia Díaz, ¿no? De Luis Díaz, que era carpintero, me acuerdo, ellos eran muchísimos. Y ellos inclusive pintaban, y pintaban así las paredes con como de propiedad. Ya esa tribuna era, no, nadie se podía meter porque ya, hermanos Díaz, me acuerdo, las ponían ellos. El
¿Había
carpintero ahí
letrero?
nada. Sí, las marcaban, claro, el sector, pero ahí nadie, ya sabían que era exclusividad de ellos.
Curioso también eso, ¿no? Que haya tenido una tribuna, digamos, exclusividad. Porque habían
Sí.
en otros lugares, en fiestas, siempre se hablaba de exclusividades de algunas familias andoneñas.
Sí, no, Miguel, sí. Yo me acuerdo de la familia Díaz, ¿no? A ellos, pues, a mí no me gusta mucho nombrar así sobrenombres, pero ellos decían los motos, ¿no? Y eran bastantes hermanos, eran carpinteros y les gustaba mucho la cacería. Y ellos, pues, le mandaban la parada en esa tribuna y eso no, si no era familia de ellos, no se podía uno hacer ahí.
Víctor, ¿usted jugó en la cancha lija o ya no practicó el fútbol allá? Ya le tocó en la concentración y luego en el Estadio Cañaveral.
Sí, claro. Yo, pues, en la cancha lija de niños, ¿no? Pues los partidos en que uno, que nosotros jugamos era en la parte de abajo que había un corral de caballos, ¿no, Miguel? No sé si se acuerda que los sábados las personas del campo que llegaban en caballo lo guardaban ahí, en el corral. Y ese sí era más suave porque era tierra, pero entonces de niños jugábamos mucho ahí, ¿no? Yo, pues, como pues me tocó salir muy joven, yo alcancé a jugar con el mismo equipo de don Alberto Rodríguez, que en paz descanse, el Guaitara. Pero sí ya fue en el estadio, ya en el Cañaveral.
Ese equipo fue el que lo organizó don Alberto, ¿no? El Guaitara.
Don Alberto, sí, él nos hizo los uniformes, inclusive ese señor apoyaba muchísimo el deporte. Y los domingos, cuando teníamos, nosotros éramos, pues de pibes, se llamaban en esa época, habían solo dos equipos, el Independiente, que era organizado por el profesor Franco Hidalgo, y el Guaita, que era el director técnico de don Alberto Rodríguez. Y nosotros nos ponían como de antes del partido de fondo, pues el equipo de los pibes, el primer partido, ¿no?
El preliminar.
De preliminar, exacto. Y don Alberto Rodríguez nos concentraba. Yo le gustaba mucho y era muy disciplinado. Cuando jugábamos el domingo, él inclusive nos hacía, decía, vengan desayunaditos y aquí almuerzan. Y él nos hacía así un almuerzo liviano y nos concentraba ahí en la caja de él y de ahí íbamos al estadio al partido. Que, como digo, el rival era el Independiente, que era el profesor Franco Hidalgo. Que compañeros que me acuerdo del equipo del Guaitara, pues los hijos de don Alberto Rodríguez, ¿no? Eran pues Lucho, Diego,
Hugo.
Hugo, el Honorio Benavides, el arquero era un muchacho de Campo Alegre, Enrique, Álvaro Enrique, hermano de la profesora Chava, que inclusive a ese le decía el Chava por la hermana, ¿no? Finado Toño Saavedra, Finado Toño Saavedra.
¿Giraldo Navarro también no era compañero de ustedes?
Pero no, Giraldo como que lo contrató, lo agarró el profesor Franco.
Ya, se fue a
Pero
jugar al
sí, inclusive
Independiente.
al Independiente. También con nosotros estuviera al principio el López, ¿no? El Toño y Diego López.
Sí.
Pero después también se pasaron, como que los compraron para el Independiente. Era bonito, era una tofacaya, sí.
Víctor, pues qué gusto haber charlado con usted de tantas y tantas historias de Sandoná, de la década del 60, básicamente, los primeros años de la década del 70. Muy amable, que tenga una feliz tarde.
Miguel, muchas gracias, ¿no? Muy amable también usted por haberme tenido en cuenta y qué bonito que es recordar, porque como dicen, recordar es vivir y da mucha nostalgia acordarse de eso, pero muy bonito. Gracias, Miguel, muy amable.